tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Como todos los jueves a las 22, aquí estamos en Radio Amadeus, por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, haciendo adicciones hoy. Con el doctor Juan Alberto Charí, el doctor Enrique Stein, el doctor Marco Céliga, que es, tiene una función muy importante aquí en Gradiva, que es la admisión. Hoy ausente con aviso Osvaldo Lettieri y un servidor. Bueno, ustedes saben que vamos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Agradecemos los mensajes de Radio Tribuna de Nueva York, que semanalmente nos confirman que nuestros programas están subidos en Radio Tribuna. Le agradecemos mucho y realmente es un verdadero honor y un verdadero placer acompañarlos en la programación. Pero bueno, nosotros venimos de la reunión de producción que hacemos todos los martes antes del programa. Y bueno, y repasamos distintos temas, temas que tienen que ver con lo personal, que tienen que ver con lo profesional, que tienen que ver con la situación general. Y entonces, cuando hoy le pregunto al doctor Yarí a quién nos iba a acompañar, me dice el doctor Marco Céliga, digo, ¿cuánto hace que está con ustedes? 15 años. ¿Y qué diferencia hay entre el doctor Marco Céliga 15 años atrás y el doctor Marco Céliga hoy, admitiendo a pacientes aquí en la Fundación Gradiva? Porque que el mundo cambió, no me cabe la menor duda. Que la Argentina cambió, tampoco, y va a seguir cambiando. Pero, por ejemplo, se está estudiando la ley de imputabilidad. Entonces no saben si ponerla a los 12 años, a los 10, a los 6, a los 5, a los 3, ya no saben qué hacer. Porque los chicos no van a votar a los 12 años. Pero pueden matar una persona y fundamentalmente pueden comprar y vender droga, utilizarla y que eso sea un elemento que utilizan para robar o para matar. Entonces, aparte, a mí por lo menos, desde mi punto de vista, me parece francamente ridículo considerar que un delito, una enfermedad o un desorden social tiene que ver con la edad, que corriendo la edad cambiamos el desorden, como si con eso pudiéramos cambiar las patologías familiares que hay, simplemente bajando la imputabilidad. Pero no me quiero ir de la pregunta, doctor Céliga. 15 años atrás, ¿cuándo un chico empezaba a drogarse? Y hoy, ¿cuándo un chico empieza a drogarse?
Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por la invitación. 23 años son en realidad, un poquito más. Creo que tenemos un poco más de experiencia, un poco más de calma en lo particular. En el área de admisión, que es el área que coordino junto con Osvaldo, desde hace muchos años ya, justo tenemos un paciente que a partir de los 12 años empieza, no a matar, pero sí a matarse, porque empieza a consumir. Y un poco estábamos hablando con Juan de estos nuevos perfiles de pacientes que vienen cada vez. Este paciente tiene 37 años, entonces hace 25 años está consumiendo.
¿Y hace 25 años que está acá?
No, hace unos días que llegó acá, hace un mes aproximadamente, y viene obviamente de tratamientos fallidos, de lo que eso genera, que es una gran sensación de frustración, una gran sensación de fracaso, pero también de temores que trae de otros procesos diferentes a este, donde, como siempre decimos y siempre se habla en los programas, tratamos de situar al paciente como una persona. Pero fíjense que en el desarrollo de una persona, comenzar a consumir sustancias a los 12 años, ¿sí?, y tener 25 años de desarrollo en el consumo, eso implica un severo daño en todo lo que tiene que ver con sus vínculos, con sus relaciones. Y ojo que ha intentado, es un paciente que lo ha intentado salir adelante. Pero en virtud de la gran adicción que tiene, sobre todo a cocaína y a las sustancias llamadas químicas, electrónicas, en fiestas electrónicas, gran parte del potencial que tenía para la venta ha quedado lamentablemente truncado. Eso para dar un primer ejemplo de las admisiones en estos 23 años han cambiado mucho. Recibimos otro perfil de pacientes, pacientes donde el consumo es mucho más masivo y mucho más indiscriminado, y por lo tanto también las conductas de tipo casi suicida son bastante habituales. Hoy estamos intercambiando unas imágenes y unos videos con el equipo, con el doctor, que un padre nos ha compartido, donde vemos un chico que hoy en día tiene 29 años, pero tiene un desarrollo muy básico, muy primitivo, muy prematuro, y se queda todo por la gran impulsividad, ha puesto en riesgo su vida no menos de 4 o 5 veces, chocando autos, etcétera, etcétera, en razón del consumo y de la falta de límites.
Sí, yo creo que este paciente gastaba 500.000 pesos por mes en drogas. ¿Quién se lo daba? ¿Dónde lo ganaba? No lo ganaba, se lo daba la familia. el papá le daba 500 mil pesos para que lo gastara en droga. Esto tiene varias aristas. En primer lugar, la caída cultural de la Argentina y quizá de parte del mundo, ¿no? O sea, la caída cultural es que no hay prevención. Está cancelada la prevención. Y muchos piensan, dentro de esta caída cultural, que estos, lo que nosotros hacemos, son centros que no hay que habilitar. En realidad, la ley de salud mental impide habilitar nuevos centros para pacientes graves, impide habilitarlos. Es una locura. Se olvidaron de la epidemiología, se olvidaron de cómo van creciendo las situaciones más graves. Es una caída cultural. Bueno, en el país no sale ninguna ley en este momento. Desde que yo soy adolescente se está discutiendo la edad de imputabilidad. Pero no sale, y no va a salir, porque discuten, pero no sale. En segundo lugar, la edad de iniciación es cada vez más precoz. Y acá hay una autocrítica, la profesión de psicólogo y psiquiatra quedó totalmente abandonada. Cuando una familia, yo recuerdo cuando empecé a trabajar, tenía un problema con un hijo, consultaba a un psiquiatra o un psicólogo. Hoy tiene un problema con el hijo, se da cuenta mucho más tarde, y el chico ya empezó con la marihuana y el alcohol. Y la marihuana y el alcohol son el antecedente inmediato de otras drogas. Entonces no hay ni prevención primaria, prevención escolar, ni familiar, escuelas para padres, ni tampoco hay detección precoz. A través le presenté a un gobernador un plan, un hombre muy honesto, dijo, esto es demasiado para nosotros. Tienen miedo de avivar a la población en qué lío está metida la sociedad. Y en tercer lugar, son cerebros ya automáticos, funcionan en automatismo. Tantos años de droga hacen que funcione el cerebro automático, el cerebro primitivo, el cerebro de los simios. Yo les pregunto a mis pacientes, ¿qué es lo que a vos te lleva a consumir? El olor. Repetilo, el olor, unos dicen. El olor a la marihuana. Siento el olor y voy directo a comprar. ¿A vos qué? Ver un pucho en el suelo. Todo pucho en el suelo es un pucho de marihuana. Y voy a comprar. ¿A vos qué? Un vaso de cerveza. Un vaso de cerveza me inunda de cerveza y también de cocaína. Están automatizados. Los estudios que hacemos de cerebro están desfrontalizados. ¿Qué quiere decir desfrontalizado? Que no hay una buena saturación, irrigación, perfusión, se llama, del lóbulo frontoparietal, que son los lóbulos más importantes en la conducción y el autocontrol. Entonces el problema es muy complejo.
Hace poco escuché a una actriz, una vedette, que se droga, y decía, entre estar drogada y estar deprimida, prefiero estar drogada.
Claro, hasta que se deprime por estar drogada. La droga trae depresión, trae melancolía y trae suicidio. La droga es una forma de suicidio. Y no sé, esto hay que enseñarlo en todas las radios. Yo he hablado con muchos médicos que hacen prevención en los medios de comunicación. Sí, no, mira, con la droga no nos metemos. No se quieren meter.
Bien, vamos a hacer una pausa porque a mí me quedan preguntas para hacer, doctor Enrique Stein. Por ejemplo, Yaría repite muy frecuentemente, está cancelada la prevención. Nos remite a la ley de salud mental. ¿Pero qué es la prevención? ¿Con esta ley de salud mental o con cualquier otra ley? ¿Qué es la prevención? Porque yo hace 6 años que estoy aquí con ustedes y sigo preguntándome cómo se previene el infierno de la droga en los más chicos, que cada vez son más chicos. Hacemos una pausa, Ricardo. Ponemos música de la buena, esa que elegís vos, y seguimos. continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.royomadeus.com.ar todos los jueves a las 22, como hoy, y los domingos repetimos a las 19. Gracias a la gente de Radio Tribuna de Nueva York por incorporarnos a su programación. Y quedó pendiente la pregunta, doctor Stein, doctor Yaría, doctor Seriga, ¿de qué prevención me están hablando? Ustedes me dicen que está cancelada la prevención, pero yo les diría al revés, les repreguntaría. Pongamos la ley de salud mental que ustedes quieran.
No, pero no es una ley.
Pero por eso digo, ¿y la prevención?
Y me parece muy muy pertinente la pregunta, muy atinado analizar también la evolución del proceso de admisión donde el consumo se inicia a edades más tempranas. Pero el primer elemento de la prevención es la información. Si la información es que la marihuana es una plantita natural y se puede consumir sin ningún problema, es una información errónea. Esa información circula ya a nivel, digamos, popular, que hace que muchos jóvenes consideren eso una verdad, como verdad absoluta. Entonces, hoy por radio escuché que un chico de 14 años que mató a otra persona, joven, la madre desesperada dice, el niño, mi hijo carga su revólver y se droga delante mío, ¿qué hago? Entonces, ¿qué información tiene esa mamá, por un lado, más allá de los problemas familiares que puede tener? Pero yo insisto en que la falta de la que habla el doctor Yaría, y yo coincido, es que no hay una información precisa, al contrario, hay contrainformación, hay una información destinada a aumentar el consumo, otro de los consumos que gravemente está aumentando son los juegos de azar. ¿Y qué información hay, qué contrainformación hay para prevenir que esto es un problema que genera, digamos, no solamente daño social, sino daño orgánico físico? La defrontalización de la que dice el doctor Yaría es que precisamente es el lóbulo que tiene la capacidad de ser un frenador de los impulsos, de la agresividad, de la irritabilidad, queda librado por la nefasta acción del consumo de drogas que impide el desarrollo neuronal en ese sentido. Por lo tanto, me parece, Alberto, que la respuesta importante sería qué información y quiénes tenemos la responsabilidad de dar la información apropiada como campaña, que evidentemente está ausente.
Es que la prevención es un acto político.
Claro.
Al ser un grande, como el gran maestro francés nos decía, cuando un problema se transforma en masivo, es el problema de la polis, o sea, es político.
Sí, yo coincido absolutamente en el sentido. Es decir, ¿hay una decisión política de bajar el consumo? Ese es el problema. ¿Hay una decisión de establecer un sistema de salud que dé cuenta de las necesidades de muchos jóvenes que no necesariamente van a morir si hubiera un sistema apropiado de salud para hacerlo, ¿no? Y en ese yo llamo triángulo de, primero, definir claramente el diagnóstico, es agudo, es crónico. Segundo, ¿qué tipo de tratamiento? Se resuelve ambulatoriamente, en general no, para el crónico, si es necesito una internación, ¿qué facilitadores hay para esa internación? Si el sistema de salud lo prevé. Entonces, en ese triángulo terapéutico que a veces uno puede llamar como triángulo de las Bermudas, referencia, ¿no? Evidentemente estamos atrapados para poder salir de esta situación. Insisto, el rol importante que tiene esta radio, me parece, y lo que podemos hacer en las cátedras en donde es posible, es hablar e informar qué daño produce el alcohol, qué daño produce la cocaína, qué daño produce la marihuana, y como decía el doctor Celia, hay un aumento también de la tasa de prevalencia de suicidios, y en ese sentido me parece que hay que alertar, ligado también en otros países a la legalización del consumo de marihuana.
Te están enseñando a tener en tu casa una macetita con plantas alucinógenas, con propaganda todos los días en distintos medios de información.
Sí, yo quería hacer referencia a eso, porque es algo con lo que estamos lidiando en los últimos tiempos, que es en el medio de esta cultura líquida, donde todo se afirma rápidamente y se afirma que la plantita de marihuana, pongan plantita entre comillas, es absolutamente benigna y que no produce ningún tipo de daño, y nosotros acá, lamentablemente, vemos en lo cotidiano los daños que produce al punto de llevar a un paciente hasta los bordes de la locura y caerse de vez en cuando en ella. Pero también estuvimos hablando hace unos días, particularmente los que nos interesan todas estas cuestiones, estamos también estudiando la prevalencia de las redes en lo que tiene que ver con el mensaje de hacerlo en tu propia casa y las posibilidades que esto tiene a favor. Ni hablar de las cuestiones vinculadas con lo negativo, que es la locura, la depresión, los intentos de suicidio, que cada vez son más, y la cultura de la inmediatez, que de por sí un paciente adicto lo quiere todo ya, no sabe lo que quiere, pero lo quiere ya. En esta cultura de la inmediatez, donde un video de TikTok en los primeros 2 segundos tiene que enganchar, porque los chicos hoy toleran un video de 15 segundos. Entonces, hay estrategias de marketing, estrategias de elaboración de videos, etcétera, etcétera, donde los chicos en los primeros 2 segundos tienen que enganchar y donde estamos en estos momentos, todos tenemos un celular al alcance de la mano, leídos por algoritmos que determinan nuestros propios gustos y nos ofrecen al abrir el celular lo que necesitamos, empezando por lo más, por el arte. Yo amo la música, abro YouTube, YouTube me lee perfectamente mis gustos y no me va a ofrecer nada que no sea acorde a eso. Contra eso también lidiamos, y ahí sumo el tema de la inexistencia de prevención en el trabajo de adicciones, pero en general, lamentablemente en nuestro país, y desde hace mucho tiempo, como dice Juan, él viene escuchando de su adolescencia, y tiene unos años, acerca de estos debates espurios, acerca de si un chico de 14 o de 12 puede ser imputable o no, cosa que no me atrevo yo a definir tampoco, creo que no me compete. Pero sí, nosotros hacemos, en los últimos tiempos, vemos que tenemos que incluir en nuestro trabajo la prevalencia de todo lo que viene a través de la virtualidad, en un mundo que tiende cada vez más a la virtualidad y que pierde esto que estamos haciendo nosotros, que nos estamos mirando a la cara, estamos hablando y estamos teniendo un intercambio real. Si bien la virtualidad, pienso también que bien utilizada, puede ser realmente una herramienta a la que nos tenemos que acostumbrar.
Yo hace rato, ¿no?, que dejé de creer en las casualidades. Puedo creer en creo en la providencia, por supuesto que sí, en la misericordia, pero no en las casualidades. Yo creo que las cosas pasan por algo, hasta los milagros pasan por algo. Entonces, yo observo que este fenómeno que estamos hablando, que están hablando ustedes, yo escuchando y aprendiendo, tiene que ver con el negocio fenomenal que es el narcotráfico. Es decir, evidentemente, no sé si habrá los laboratorios, el tráfico de armas, algún negocio tan rentable como el narcotráfico. ¿Qué le sobra al narcotráfico? Plata. Pero veo que también hay otro negocio, y no creo en las casualidades, hay que seguir votando, elegir presidente, la democracia, la independencia de los poderes, pero creo que hay un negocio fenomenal que es la política. La política yo los veo, no importa de quién. A mí lo que me interesa es ser funcionario de, ministro de, secretario de. Digo, ¿por qué? Digo, tanta vocación de servicio tienen los políticos, no solamente en la Argentina, en el mundo, pero en la Argentina, por ejemplo, actualmente en este gobierno hay funcionarios que llevan 3-4 gobiernos. Digo, tanta vocación de servicio tienen, es tanto el deseo de ayudar al prójimo, bueno, bienvenido. O lo que pasa es que es un negocio fenomenal que si no lo tenemos hay que ir a laburar. Me parece que es esto último. Entonces digo, ¿qué le sobra al narcotráfico? Plata. ¿Qué le falta siempre a la política? Plata. Y si nos casamos narcotráfico con políticas, entonces resulta ser que un día, hace poco, la jueza Sandra Arroyo Salgado hablaba de la posibilidad de narcoestados. Entonces, cuando Milei habla del presidente de Colombia y lo trata como lo trata, tiene razón, es un delincuente que fue guerrillero, narcotraficante, y ahora se dio cuenta que mucho más negocio vender cocaína que vender café y vender petróleo. ¿Por qué voy a vender café y petróleo si puedo vender cocaína? Pero claro, no se lo diga porque se va a ofender. Entonces digo, para llegar a Cristo no alcanza con ser santo, decía Pedro B. Palacios, alma fuerte. No alcanza con ser santo, también hay que ser listo. ¿Somos lo suficientemente listos o somos medio ingenuotes que nosotros seguimos esperando con mucha fe, con mucha esperanza, pero el milagro? Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque hablamos de carencia de la prevención. Y sí, ¿cómo no va a estar cancelada la prevención? Cuanto menos prevención haya, más consumo hay y yo más vendo. Pero esto es un negocio de 2 + 2 = 4. ¿O soy tan ingenuo yo que no entiendo lo que ustedes también están explicando? Vamos a hacer una nueva pausa, Ricardo, ponemos un poco de música y vamos a reflexionar un poco esto, porque si no, me da la sensación que estamos repitiendo siempre lo mismo. ¿No te parece? Poné la música. What do you get when you fall in love? A guy with a pin to burst your bubble. What you get for all your trouble. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. What do you get when you kiss a guy? You get enough germs to catch pneumonia. After you do, I've been there. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. En los domingos lo repetimos el programa a las 19 y salimos todos los jueves a las 22 por Amadeus y por Radio Tribuna de Nueva York. Bueno, ahora que el doctor Yaría entendió lo que es el algoritmo y que por eso le mandan artículos de River, el plato que le guste, de River y de salud. De River y de salud, ni que fueras médico e hincha de River. De salud psíquica, de salud mental y de River. Yo no sabía por qué, ustedes me lo enseñaron. Compré un libro escrito por un gran economista, Eduardo Levi Leyati.
Sí.
Levi Leyati. Lo recomiendo, que se llama Automatizados, que analiza el cambio que implica para la cultura la inteligencia artificial.
Bueno, está recomendado el libro.
Pero sí, yo creo que son tiempos. Yo a esta altura de mi vida he decidido trabajar con los detritus, lamentablemente, de esta sociedad que genera nadies y que genera seres para un descarte. Porque esos chicos que vimos rompiendo coches, esos chicos que vemos robando, un chico de
14, 16 años que vos atendés, que estando en bares le daban, consumía drogas, alcohol, etcétera, que no conoce a su padre biológico. Que hay otro tema acá. Que, mira, yo el viernes voy a hablar de la Sociedad Médica Argentina. La sociedad de la se llama Sociedad del Matrimonio y la Familia. Yo cuando me pidieron una conferencia, ¿qué matrimonio y qué familia? Porque vos acá te encontrás con desastres. Le preguntás a tu papá, mi papá no lo conozco, mi padrastro no me llevo bien con él. ¿Dónde te educaste? La calle, fuiste a la escuela. Y sí, llegué por ahí. Porque además hay otro fenómeno, que como se educan en YouTube, hay muchos más disléxicos, hay muchos más trastornos de concentración, ADD se llama, trastornos, diríamos, de hiperquinéticos. No leen. Yo estaba leyendo el otro día a un maestro mío de la escuela secundaria, Fermín Estrella Gutiérrez.
Ah, un gran escritor. Un
escritor mío de literatura.
Estudiamos por sus libros.
El librito que estoy escribiendo parte de un soneto de él, que dice así: en estos altos años de la vida. Me acuerdo que un día vino a ver acá a una escritora hace muchos años que estaba internada. Y él en los últimos años, murió en 1990, escribió un artículo sobre que no era un viejo. Estaba en los altos años de la vida. Un poema maravilloso, ¿no? Entonces, ¿somos antiguos? ¿O es que estamos viendo? Porque si una persona se muere, hoy hablaba con un chico, con un señor chico, que vino de admisión a Ortiguera, y me dice, y yo hace, tengo 48 años, desde los 14 años de consumo, sin dientes. Yo veo un plato blanco, hoy me decía un paciente, todo lo blanco es cocaína.
Claro, lo que pasa es que esto es fácil decirlo, pero ¿cómo hacemos para que la gente, y fundamentalmente los chicos, lo entiendan? Para que los chicos entiendan lo que es un síndrome de abstinencia o una abstinencia sin haberla padecido. ¿Cómo hacemos para explicarles lo del lóbulo frontal? ¿Cómo hacemos para explicarle la decadencia que significa la droga si a él o a ella en este momento lo que más le interesa es la droga? Y es capaz de robar, de mentir, de matar por la droga.
Sí, pero particularmente de mi experiencia y creo de los años acá también recorridos en la institución, no conozco un adicto que no tenga un instante de lucidez y que no quiera recuperarse y que no viva el consumo con cierto nivel de culpa que para nosotros puede ser una vía de acceso. ¿Cómo trabajarlo? Tomando un poco lo que decía el doctor Stein, que me parece importante, por ahí nosotros tenemos que ir de lo micro a lo macro. Particularmente yo tiendo a tener una visión, si se quiere, bastante optimista de nuestro trabajo. Es cierto que Juan hace un tiempo dice que los psicólogos y psiquiatras perdimos un poco la batalla, pero a mí me gusta pensar desde una perspectiva que nuestro aporte es significativo y va aprendiendo en algunas otras personas o se va extendiendo de alguna manera. O hacer el aporte, como decía el doctor Stein, los que tenemos la suerte de poder estar frente a alumnos y dar clases en las cátedras, en los lugares formativos. Ahora, ¿cómo hacemos para explicarle a un adolescente? Bueno, recién Juan decía, se forman en YouTube. Ojalá se formaran en YouTube, que tienen unos buenos tutoriales. Yo creo que se forman en otros ámbitos, insisto, más breves, como TikTok, como los Reels de Instagram, que solamente van a mandarte lo que sea de tu interés, y tu interés va a estar muy sesgado, tal vez por una cultura vinculada al consumo, tal vez por tu entorno. Nosotros tenemos que entrar ahí, en esa selva, en lugares donde el mundo tiende a encapsularse, y los jóvenes también. Nosotros, salvo las diferencias de edades, tuvimos la suerte de compartir en la calle jugando a la pelota con algunos de nuestros vecinos, podíamos salir, movernos libremente, ir al club, lugares de formación, la escuela, el consejo de la iglesia, etcétera, etcétera. Todos esos lugares se han perdido y se ha perdido una cultura vinculada con esto que Juan en su momento llamó las ciudades preventivas. Nosotros intentamos, desde lo micro, replicar algo de esto y sacar a este grupo, generalmente recibimos, como decía Juan, adolescentes que cada vez empiezan más chicos o preadolescentes a consumir y que vienen en mundos encapsulados. Hoy se juega en red durante 7, 8, 9 horas encerrado en una habitación con personas de todo el mundo. Hoy se juega, se apuesta por el teléfono y se apuestan cantidades siderales de dinero. Y muchas veces los padres se enteran después. Hoy el mundo tiende a encapsularse y los jóvenes, cuando se encuentran entre sí, incluso los que juegan en grupo, no saben cómo interactuar, porque tienen que hablar. Nosotros trabajamos con la palabra y para mí ese es uno de los valores más preciados de la Tierra. Digo, nosotros trabajamos de lo micro a lo macro y le empezamos a dar a un paciente que no tuvo el lugar de la palabra y que pueda expresar qué pasó, cómo viene de un lugar que a los 12, 10, 11 años empezó a consumir, por qué no lo pudo hablar antes. Y nunca es tarde, ¿eh? Ese paciente que decía Juan que hoy tiene 48, tal vez ahora empezó a hablar. No sé si nos va a ir bien, pero estamos un punto mejor cuando empezó a hablar. No sé si me expliqué.
Perfectamente. Aparte me alegra enormemente que tenga esta visión esperanzadora, que mantenga la esperanza intacta, la fe intacta. Porque a veces uno, escuchando los relatos, tiene la sensación de que la batalla está perdida, que la guerra está perdida y que la droga avanza cada vez más y que la edad de comienzo es cada vez menor. Entonces me alegra escucharlo a usted. ¿Qué decías, Enrique?
No, precisamente yo, para ponderar mucho lo que dice el doctor Zelliga, porque nosotros como psicoterapeutas trabajamos desde una perspectiva de o ver solamente el proceso de enfermedad, que es muy importante, la niñez, la adolescencia, o tratamos de rescatar los aspectos saludables del yo, de la persona. Y creo que en ese sentido, y coincidente con esta mirada psicoterapéutica, creo que es muy importante, por supuesto también lo médico, lo clínico, para poder generar también este que Zelliga habla como optimismo. Yo creo, no pienso en un optimismo eufórico, como algunos llamaría, sino pienso en un optimismo real, porque podemos obtener resultados. Y coincido que claramente el resultado está muy, muy ligado a decisiones políticas. Si no hay decisión política de afrontar el problema, va a ser muy difícil, y lo que nosotros podemos hacer y que estamos haciendo nos da satisfacción personal, intelectual y profesional. Pero al mismo tiempo, no desanimarnos en función de esa batalla que es larga. ¿Cuánto va a durar? No sé. Y mucho menos ahora, con todo el tema de la inteligencia artificial. Se ha creado, digamos, personajes con la voz de un cantor que puede cantar, por ejemplo, me decían, de Fito Páez. En inteligencia artificial le pusieron a cantar la marcha peronista, cuando me parece que Fito no tiene nada que ver. Me refiero a lo que pueden hacer todavía encima la inteligencia artificial. Y yo creo que hay que encontrar, y los hay también algunos de YouTube buenos, que pueden hablar de prevención, que hay que buscarlos. Son una pequeña minoría, ¿por qué? Porque efectivamente estamos frente a eso que se llamó narcoestado, que no es solamente Europa y que lamentablemente va siendo cada vez más también nuestros propios países de nuestra sufrida América Latina.
Bien, es que justamente yo creo que el tema pasa por utilizar las herramientas que nos da la tecnología, porque la herramienta, ustedes son médicos, el bisturí es bueno o es malo, depende cómo uno lo utilice. Lo puedo utilizar para un aborto o para operar del corazón, pero es un bisturí, es una herramienta. Lo que ocurre es que uno observa con cierta angustia que las herramientas se han ido incorporando, casi diría, no digo que con exclusividad, pero con mucha más eficacia a veces parece, para lo malo que para lo bueno, para el mensaje diabólico que para el mensaje esperanzador. Por eso cuando lo escuchaba al doctor Zelliga, digo, qué lindo que él siga pensando, estando en una trinchera a donde le están cayendo chicos cada vez más chiquitos, que vienen con la cocaína en la mano, con la marihuana, con el alcohol, con la permisibilidad de los padres, que él siga teniendo esperanza. Eso me parece fantástico.
Esperanza y, como digo, siempre trabajo, porque esto no es magia. Hace muchos años que nosotros estamos en la institución y que se ha generado un sistema de trabajo y una estructura, que es lo que siempre Juan pregona, y en los grupos terapéuticos se trabaja. Creo que los pacientes encuentran eso acá, insisto, un lugar donde son tratados como personas, con absoluto respeto, incluso desde sus déficits, ¿sí? Que a eso nos tenemos que acomodar. A eso se refiere Juan con cómo ha cambiado el perfil. Tenemos, sí, lamentablemente personas, en mi caso solamente trabajamos con varones, cada vez más chicos y más deteriorados. Y eso sí nos genera por momentos cierta sensación de impotencia, pero bueno, pues también vemos con el paso del tiempo unas cuantas y evidentes mejorías, territorio personal, unos cuantos pacientes que están muy bien y han venido en esas condiciones y que han podido reintegrarse a su familia, trabajar, ser independientes, que eso es otro de los puntos que tal vez tenga que ser un punto central para otro programa, que es cómo lograr ser independiente en este contexto, ¿no? Cómo lograr esto y cómo lograrlo con pacientes que vienen de ser esclavos durante dos décadas o una, no importa la duración, pero que realmente ejercen como esclavos y defienden la esclavitud.
No, pero no nos vayamos, porque no desperdiciemos la oportunidad. ¿Cómo ser libres? ¿Cómo no ser esclavos? No solamente de la cocaína y de la marihuana. ¿Cómo no ser esclavos de la lujuria, del juego, del poder, del trabajo, de todas aquellas adicciones que nos van de alguna manera tapando vacíos, agujeros que nosotros tenemos en nuestra vida y que los vamos cubriendo con algún entretenimiento? Ahora será TikTok, pero Ayer pudo haber sido el juego, el sexo, la droga, el alcohol, el tabaco, drogas legales, ¿no, Yaría?
Sí, yo creo que lo que más preocupa es la masificación de este problema y el adormecimiento de las conciencias, especialmente de los que tienen que tomar decisiones. El adormecimiento de las conciencias es que esto de alguna manera se puede llegar a transformar en algo natural.
Ahora, ¿les interesará despertar esa conciencia que según vos tienen adormecida o me parece que les da lo mismo?
La verdad que no sé. Hay 200.000 productores de cannabis, muchos con certificados médicos truchos, y ahora empezó la propaganda de las plantas alucinógenas. Yo creo que a mí me preocupa el adormecimiento de las conciencias y que haya poca gente que se interese por este tema. Más bien es un tema, lo primero que sacaron de la ley bases fue todo lo ligado a la droga. Antes ni bien entró a comisión, eso algo me dice.
Bueno, más que decir, es contundente. Sí, y vuelvo al principio del programa, cuando yo hablaba del matrimonio entre el narcotráfico y la política. Si se limpia de la ley base todo lo que tiene que ver con drogas y prevención, bueno, tiene cuatro patas. Es mamífero, cola larga, bigote y dice miau. Para mí que es un gato.
La calidad. Sí, dormía la mamá de Chano, que habló una hora sobre los efectos de la droga, cómo ella luchó, y después, chao. O sea, el cinismo destructivo es enorme.
Bien, el cinismo destructivo es enorme. ¿Qué le ponemos enfrente? ¿A dónde nos paramos, Ricardo? A ver si nos podemos inspirar después de la buena música. ¿Puede ser?
Thank you.
Continuamos en la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Bien, y el doctor Yaría dejó suelta una pregunta ahí. ¿Qué le oponemos a este cinismo? Porque aparte cuando uno estuvo muchos años trabajando en política, se da cuenta que hay mucha gente bien intencionada en la política que les interesa el bien común y hay gente que no les importa un rábano el bien común, que lo que les interesa es hacer negocios con la política y pueden tener el preparado, el traje y el discurso adecuado a la ocasión y ser un día de izquierda, otro día de centro. Y aparte me hace gracia cuando hablan del espectro político, ¿no? Porque la izquierda o los falsos progresistas han elaborado un discurso que ha calado bastante en los medios. Hay izquierda, hay centro, y cuando uno llega a la derecha, porque puede haber derecha, dicen, no, es ultraderecha, es decir, es Hitler, es Mussolini, es Stalin, pero no, pará. Puede haber izquierda y ultraizquierda, y derecha y ultraderecha. Y por el medio vamos lo que pensamos en el centro. Pero no necesariamente la derecha es ultraderecha, fascista, nazista. Pero eso también tiene que ver con el discurso cultural. Que dicho sea de paso, que yo siempre hablo con mis hijos, la izquierda en la Argentina, que tiene muchísima prensa, está en los medios, en los programas, cuando vamos a las elecciones, no llegan al 4%. Entonces digo, ¿qué pasa?
Pero que además están a favor del consumo. Eso es lo grave. En ese falso progresismo, porque yo creo que hay un progresismo verdadero, en ese falso progresismo, esa izquierda, que se llama izquierda, está a favor del consumo. Eso es lo grave.
El otro día, en el problema de Misiones, el que dirigía todo, la rebelión policial de Misiones, dice, esto lo hacemos porque sabemos la plata sucia que entra por la aduana paralela. Tienen un montón de plata, pero no la reparten al pueblo. Nunca más salió ese hombre a hablar.
Pero es que esto es así. Evidentemente, cuando uno está en los medios de comunicación, insisto, medios de comunicación, herramientas que pueden servir para avivar mentes, para despertar conciencias, o para vender alucinógenos, cocaína, marihuana, que es todo bueno, que es todo amor y paz. Son herramientas. El tema es a quién uno pone de un lado y a quién pone del otro. A mí me pareció fantástico esta charla, esta pelea que fue más virtual y mediática que real entre el presidente argentino y el primer gobierno español. Porque el presidente del gobierno español, que la está pasando muy mal, le vino fenómeno para distraer a la gente y tratar de encontrar un elemento en común. Pero a ningún periodista se le ocurrió decirle, che, el ministro de Energía de España le dijo drogadicto a Milei, no le va a pedir disculpas. Entonces, una vez yo le pregunté a Conrado Estorani, era ministro, ¿no? Entonces, y yo mucho más chico. Entonces le dije con mucha inocencia, le digo, doctor Estorani, era médico también. Le digo, doctor Estorani, cuando un periodista le hace una pregunta y usted no tiene una respuesta adecuada, ¿qué hace? Y él me dijo, muy fácil, me enojo. Fantástico, y no me lo olvidé nunca, hace más de 50 años que me dijo esto. ¿Querías decir algo?
No, pensaba que la respuesta nuestra tiene que ser de lo que a mí me gusta llamar un humanismo profesional. O sea, eso es lo que nosotros podemos aportar en virtud de estas realidades que un poco también nos condicionan. Pero insisto, un poco. Humanismo profesional es conectarse con lo que está pasando, conectarse con ese entorno que bien lo señala Juan y ustedes en el relato, pero también conectarse con el sufrimiento del paciente, poder salir de eso y ejercer nuestra profesionalidad para lograr este trabajo del que hablaba antes, ¿no? Que es de a poquito dar herramientas a un paciente para que aprenda lo que es empezar a ser dependiente de uno mismo o independiente, como lo quieran ver, ¿no? Y ya dejar de, como decía antes, de lado esa esclavitud, sí.
Nos vamos, ¿eh?
Sí, pero precisamente algo que hemos aprendido mucho acá es cuando hace clic, cuando tiene un proyecto. Y eso lo hemos visto. Y entiendo, coincido con esto que vos decís, porque ahí en ese momento es el cambio cualitativo, posible, ¿no? Que lo podemos observar, ¿no?
Bien, doctor Yaría, lo dejamos en paz con su algoritmo. Va a recibir seguramente este fin de semana cosas que tienen que ver con River y con la medicina, como si usted fuera de River y médico.
Yo creo que me vino a la mente María de Calcuta, ¿no? Esto es de a uno.
Repita.
Esto es de a uno.
de a uno y tan solo por hoy, día por día.
Sí, y de a uno. Como está tan masificado y no y hay cierto adormecimiento de las conciencias. Cuando hablo con periodistas me dicen, no, ese tema, yo sé, me dicen, tenés razón, pero sos un loco, no podemos tratar ese tema, esto es de a uno. Y yo, en mi no es un pesimismo radical, es aceptar una realidad de adormecimiento de las conciencias, y en el lugar que estoy trato de ayudar a la gente que pide ayuda. Ahora va a entrar un paciente, le clavaron un puñal, una banda de peruanos, de la alta sociedad, el muchacho, y vamos a tratar de ayudarlo.
Bien, nos vamos. Un cariño muy especial a su esposa. Espero que escuche el programa. Nos vamos. Si no hay nada más para agregar, vamos a reflexionar sobre todo lo que hemos escuchado, todas las cosas interesantes que se han dicho, y me quedo con esa visión esperanzadora, diría sanamente optimista, del doctor Seliga, porque estando en el medio del combate, y lo asocio con lo que decías vos, Juan, ¿no? De a uno, vamos rescatando de a uno y mostrándoles que hay otra vida posible. El tema es que alguien los ayude a descubrirla, que no los sometan a una esclavitud que ya traen, sino que puedan ver que hay otra vida distinta, mejor, en donde uno se puede llegar a sentir libre sin consumir sustancias. Bueno, Ricardo, hasta aquí llegamos. Hay que ponerle música a esto porque la música es vida. Lo dejamos todo en tus manos para que hagas, como siempre, un buen programa. Buen fin de semana para todos. Un abrazo grande y hasta la semana que viene.
En el transcurso del programa de hoy escuchamos mensaje a Michael. Promesas, promesas. Nunca me volveré a enamorar, sabiendo cuándo retirarse, y ese muchacho está enamorado de ti. Todas compuestas e interpretadas por Bert Bacharach.